Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Vamos a arrancar ya el programa, un programa que estamos, en el que estamos hablando de la victoria del Barcelona ayer, un Barça que no se rinde, que anoche se impuso a Inter en una segunda parte brillante ante un Palau volcado y que aprieta la lucha por el liderato ante un Inter que se fue del partido en los últimos 20 minutos. Hablaremos ahora mismo con el míster Andreu Plaza. En la tertulia tenemos mucho de lo que hablar, liderato, pelea por el factor cancha, el octavo puesto que hace un poquito parecía muy claro pero ya no lo parece tanto, y el billete, el último que lleva a segunda división porque Jumilla ya es equipo de la división de plata. Lo haremos con Óscar García y con el gran Cancho. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín viajaremos a Perú para hablar con el seleccionador de aquel país, con Chema Jiménez. Repasaremos todo lo ocurrido en el fútbol sala femenino con Javi Jurado y Alba Da. Lo mismo haremos con Yolanda Sánchez de la segunda división. Será todo con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Pedrito Sainz de Baranda. Todo listo para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Partidazo anoche en el Palau, ambientazo tremendo el que vivimos en la victoria por 6-3 del Barcelona ante Movistar Inter, lo que vuelve a sacudir la pelea por el liderato, por ser el campeón de la fase regular en la clasificación. Ahora mismo la ventaja de Inter es de 2 puntos respecto al Barça, por detrás a 7 de Inter, a 5 del Barça llega el Pozo de Murcia. Nos está escuchando el entrenador del Barcelona, Andreu Plaza. Hola Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y enhorabuena por ese victorión de anoche, con ambientazo incluido. Bueno, me imagino que muy, muy satisfecho, ¿no?
Bueno, gracias, sí. La verdad es que sí, porque necesitábamos una victoria así para reafirmarnos, para autoconvencernos de que, ya que a pesar de todos los pesares y a pesar de todas las desgracias que nos están pasando, pues seguimos compitiendo y porque el grupo necesita estas alegrías, ¿no? Después de todo lo mal que lo pasamos y después de todas las historias que hay, después de la eliminación de la Copa y, en fin, un poco necesitamos una victoria como esta.
¿Cuánto de importante, Andreu, es la victoria? ¿Por la moral, como tú dices, o por la pelea por el liderato con Inter? ¿Qué es lo que pesa más de los tres puntos en el vestuario, en tu vestuario?
Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Lo que pasa que, evidentemente, la pelea por el título sigue estando viva, quedan 4 jornadas y es evidente que no es lo mismo quedar primero que quedar segundo en la liga regular, no solo por el factor cancha, sino por una posibilidad de semifinales contra nosotros o el Pozo,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Entonces es muy importante la primera posición, pero por lo otro también, por la moral, porque el equipo de esta manera sigue creciendo y vamos a intentar llegar a la parte final de la temporada con la vuelta de algunos de los que están lesionados y que podamos llegar bien y en condiciones de disputar pues el último título que queda en juego.
Evidentemente, el proyecto de este año, Andreu, no era nada sencillo, después de 2 temporadas en las que el equipo no ha sumado ningún título, cogiendo el relevo a un Marc Carmona que llevó al Barça a lo más alto del panorama del futsal mundial, pero estás haciendo una labor muy difícil, con muchas lesiones y cambiando algunos jugadores, ¿no? Si hablas con la gente que sigue al Barça, dice, es que hay un Diego en la era anterior y hay un Diego en la era Andreu. Yo creo que ayer tenemos el ejemplo perfecto, ¿no? Vaya partidazo, 4 goles, haciendo jugar al equipo, cogiendo los galones del Barça, Andreu.
Sí, eso es lo más positivo y lo que más destaco de Diego, ¿no? No solamente los 4 goles, es evidente que nos dieron pues todo ayer en el partido de ayer, pero sobre todo su actitud, ¿no? Él ayer fue el capitán del equipo, fue por las circunstancias también, porque no es uno de los capitanes del equipo, pero los 3 capitanes, uno estaba sancionado y los otros 2 estaban lesionados y le tocó ponerse el brazalete y se lo puso con todas las con todas las premisas, ¿no? Sí. Se lo puso para ejercer de capitán, él sabe la situación del equipo, él es una persona muy implicada en este proyecto, y la verdad es que a veces la confianza de algunos jugadores que quizá antes no la tenían, y no es recriminable, simplemente es que habían otros jugadores que la tenían más que ellos, el caso Ferrao también, pues están asumiendo un rol que nos beneficia a todos y que hace también que salga la faceta de gran jugador que son los dos, ¿no? Tanto él como Ferrao.
Sí, por él te iba a preguntar, después de la temporada que lleváis, Andreu, cuando se echa mano a la clavícula dijiste, no puede ser, ¿no? Esta ya no nos toca a nosotros, ¿no?
La verdad es que sí, que no sabía dónde mirar, no sabía a quién encomendarme, porque pensaba, no es posible que un tío tan fuerte como Ferrao, sí. Y tampoco fue una caída tampoco tan espectacular, fue una caída muy 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 tonta, ¿no? No puede ser que le pase a él también, y pues menos mal que el hombre es como es un trozo de hierro con ojos, como lo llamo yo, y le pusieron bien la clavícula en el centro médico, sí. y bueno, y decidió seguir jugando en contra de lo que nos dijo el médico, uh-huh. pero la verdad es que eso también es una actitud encomiable por su parte.
Llega la noticia de la victoria de ayer y llega la noticia tan esperada, aunque tú me imagino que ya lo sabías, lógicamente, del regreso, por fin, del Búfalo en el partido contra Magna el fin de semana del 14, 15 y 16. ¿Qué significa para el Barça recuperar en la fase decisiva, Andreu, a un jugador que es vital y que no la has tenido en toda la temporada?
Bueno, significa un fichaje de lujo, ¿no? En el mercado ya no de invierno, en el mercado de primavera. Significa un jugador que aporta todo lo que él aporta, su capacidad de definir partidos con su potencia, con su manera de jugar, con su carácter. Esperemos que la recuperación haya ido por los caminos que nosotros queremos que haya ido y que llegue en condiciones de por lo menos jugar los tres últimos partidos de liga y pueda coger ritmo para poder llegar a los playoffs en seguramente no al 100%, porque eso será imposible después de 6 meses, pero por lo menos para aportar su granito de arena en la parte final, que va a ser muy importante para todos.
Estáis peleando como podéis con un proyecto, como digo, nuevo, con muchísimos lesionados, con muchas dificultades. El Barça ahora es segundo, con todas las opciones vivas de quedar campeón de la liga regular y de ganar la liga en los playoffs. Ya no se puede hacer nada de lo que ocurrió en la Copa del Rey y en la Copa de España. ¿Te has imaginado, Andreu, alguna vez cómo podría haber sido la temporada con todo el equipo sano, sin las lesiones de gravedad?
La verdad es que no, porque es que no
lleva nada, ¿no?
No he podido imaginármelo, ¿no? Porque no sé qué hubiera pasado. Si hubiéramos ido 14, hubiéramos tenido que descartar dos jugadores cada jornada. Eso también implicaba una serie de decisiones pues siempre traumáticas. Pero bueno, estábamos en eso. Esa era la idea, ¿no? Que el equipo compitiera por jugar también los 12 jugadores que iban a entrar en cada convocatoria. Eso haría que pensábamos que haría que el grupo fuera más competitivo, más de lo que es, porque realmente me han demostrado que son hiper mega competitivos, sí. Pero lo de jugar todos juntos, pues bueno, la primera semana de Andorra los vi y dije, bueno, estos son muy buenos, la verdad que son muy buenos, pero luego ya ahí se acabó todo.
Y luego, ya para terminar, Andreu, que no quiero entretenerte más, te tengo que preguntar por tu futuro. Sí que ha habido algunas dudas durante la temporada, cuando las cosas se han torcido, como pasa en todos los equipos con una exigencia como la del Barça. ¿Crees que tu continuidad en el Barça está ligada a la consecución del título de Liga o no, Andreu? ¿Te sientes con dudas en cuanto a tu futuro, en cuanto a la próxima temporada, o tienes o sientes y notas el respaldo del club, pase lo que pase?
Mira, yo cuando llegué aquí sabíamos el club y me planteó un proyecto a mí y al manager de la sección, que fue el que apostó por mí, y no nos planteamos en absoluto nada que no sea seguir adelante con la idea del proyecto, intentar traer jugadores formados aquí, intentar hacer crecer a los que están ahora y compaginarlos con los mejores jugadores que podamos del panorama mundial, ¿no? Ya no solo en nacional, sino mundial. No me planteo nada, creo que estamos trabajando honestamente, estamos trabajando con muchas dificultades, el equipo está creciendo y jugadores que a lo mejor no iban a ser estrellas este año todavía, lo están siendo, Rugger, Joselito, Joao, Quintela, jugadores que no estaba previsto que empezaran tan pronto a ser estrellas en el Barça, lo están haciendo muy bien y yo estoy muy contento, el club creo que también está respaldando lo que estamos haciendo y no... De momento no sentimos ninguna presión.
Bueno, pues yo quiero felicitarte desde aquí. Creo que está siendo una temporada muy, muy complicada, Andreu, que os estáis defendiendo lo mejor posible y que todavía está todo por decidir, ¿no? Lo que pase en esta fase final de una liga que se está poniendo preciosa por arriba, en el medio y por abajo, y que esperemos disfrutarla mucho todos de aquí al final de temporada. Enhorabuena por la victoria y a seguir trabajando, Andreu. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Andreu, el técnico del Barcelona Lassa. Estamos ya llegando a la tertulia.
Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance.
La tertulia de Futsal Cope.
If you wanna dance with me, I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance.
Bueno, hoy le hemos dejado elegir la música a jurado, ¿eh? Chuck Berry, en homenaje a Chuck Berry, le ha quitado jurado el puesto musical hoy a Perico Sainz de Baranda y está pinchando él los temazos de Futsal Cope. Está por ahí Óscar García. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, acabamos de charlar con Andreu Plaza, victorión ayer del Barça ante un Inter que desapareció en la segunda mitad. Hay muchos seguidores de Inter preocupados por lo que puede pasar en la fase final de la UEFA Futsal Cup, para la que no queda nada. Tu análisis, Óscar, tu visión de lo que vivimos anoche en el Palau.
Se me pareció al partido del año pasado también en el Palau, ese 7-1, en el que también tuvo un rato largo de desconexión el Inter. Yo creo que empezó muy enchufado el partido, más o menos lo tuvo controlado, encajó ese gol al filo del descanso en esa parte directa, y luego en la segunda parte, lo que dices, una desconexión absoluta. Un desastre a balón parado, que casi todos los goles, no sé si todos, salvo el último, fueron a balón parado. Y muy malas sensaciones. Y eso se añade que al final, si cuentas los cuatro partidos contra el Pozo y los dos partidos contra el Barça, el Inter ha ganado uno, que fue el de Torrejón, ganó el de los penaltis de la final de Copa y el resto los ha perdido. Y eso no es buena señal para un equipo que es verdad que, salvo eso, estaba transmitiendo muy buenas señales hasta ahora, 14 partidos seguidos. No se ganan estando mal.
La verdad es que nos lo comentaba ahora Andreu, ¿no? El susto que se llevan con ese golpe de Ferrao, al que luego le colocaron la clavícula y pudo seguir, la desaparición de Inter en la segunda parte, esa ruptura de las 14 victorias de la máquina azul, que vuelve a sembrar dudas de cara a su mes decisivo. Hablando con algún amigo, todo el mundo piensa, Óscar, que están tan concentrados en la UEFA Futsal Cup que les puede costar un disgusto, ¿no?
Sí, pero no sé, es que el partido de ayer fue muy extraño, la verdad, porque la verdad que los primeros minutos de Inter son muy buenos. O sea, Inter juega bien, es verdad que además tiene todo a favor, se pone pronto por delante, tiene un equipo enfrente con muchísimas bajas, ellos están todos los jugadores, y no sé por qué existe esa desconexión. Y ocurrió, ya te digo, el año pasado, yo creo que este año en el partido también en Torrejón también le pasó un poco, y tiene que corregir eso, que en los grandes momentos aparecer. No sé si se debe a la Copa Europa, pero bueno, la Copa Europa es una apuesta muy grande y muy complicada, ¿eh? Porque no va a ser nada fácil ganarla. El equipo está capacitado, desde luego, plantilla tiene, pero tiene que estar muy bien y desde luego no permitirse esos 8 o 10 minutos de ayer, no pueden ser en Copa Europa, no pueden ser ni 3.
La verdad es que la victoria ayer del Barça, Óscar, ha reabierto un poco la pelea por el título, pero es que hay un montón más de peleas reabiertas, ¿no? Por lo que ha ocurrido con la octava plaza, de repente Zaragoza, cuando era Santiago hace unas jornadas el principal candidato para intentar pelearle la plaza a Cargas, se ha metido ahí en la pelea, 4 puntos. Hay tiros por el factor cancha, ¿no? Por esa cuarta plaza. 4 equipos en un punto, Peñíscola 45, Jaén 44, Palma 44 y Magna 44. Y luego, desafortunadamente, tenemos que anunciar el descenso de Bodegas Juan Gil Jumilla, pero cómo está también la pelea por el descenso, ¿no? Esto es lo que más o menos todo periodista, todo amante del fútbol sala puede desear cuando entramos en el sprint final de la Liga, ¿no?
Sí, al final se han abierto todas las competiciones. El que se ha quedado un poco en tierra de nadie es el Pozo, el tercero con mucha distancia. El gran perjudicado de la victoria del Barça, aparte del Inter, es el Pozo, que ve que esa segunda plaza se le pone muy, muy cuesta arriba. Pero sí, hay pelea por el liderato, hay pelea por esa cuarta, quinta, sexta plaza, que siempre es importante. El Cargas ya tuvo un pinchazo, ya tuvo un mal final de primera vuelta después de clasificarse, y a ver cómo afronta ese calendario ahora en esta segunda vuelta. Y abajo, con ese Burela Levante para la última jornada, pues está todo muy, muy abierto. Ya hemos visto que en 2 jornadas han cambiado los puestos de descenso. Y la verdad es que, pues sí, se está quedando una liga pues bastante atractiva. Yo no sé si el Inter, esos 2 puntos, significa tener que pinchar una vez. Tiene el partido de Peñíscola, que es complicado, pero yo creo que, no sé si le queda Jaén también, pero yo creo que Inter debería mantener esa ventaja, y más contando que por medio va a tener el partido de Jumilla, que se ha adelantado la última jornada, que le dará ese pequeño colchoncito.
Y luego, en esta tertulia express, teníamos previsto también hablar con Cancho, pero se nos ha caído la comunicación, así que con Óscar nos bastamos y nos sobramos. Tenemos que comentar, Óscar, la lista de la selección española de fútbol sala, que es la otra gran noticia de la semana en nuestro mundillo. Lista para el pre-europeo de Polonia, con dos porteros. La gran novedad, el regreso de Dani Saldise. Vuelven también Raúl Campos y Adri. Bueno, la lista completa son Juanjo Ibarrón como porteros, José Ruiz, Martolrá, Carlos Ortiz, Bebe Pola, Adolfo, Joselito, Dani Saldise, Adri, Raúl Campos, Alex y Rafa Usín. ¿Qué te parece la lista de Verancio?
Sí, pues dentro de que más o menos es previsible, que es el grupo de jugadores con el que él trabaja, ninguno es debutante en una convocatoria, pues es más o menos previsible. Pero si miramos un poco, con un poco de perspectiva, el Mundial fue en septiembre, y de los 14 jugadores que van en esta lista, solo 7 estuvieron en ese Mundial, otros 7 son nuevos. Eso quiere decir que está haciendo una renovación, que está apostando por jugadores como Dani Saldise, que yo creo que es la gran sorpresa de esta lista, o como jugadores como Martolrá, que parece que se han consolidado, luego ya pues Adolfo, que es otro jugador, que Adolfo, Carlos Barrón, son jugadores que ya se han hecho, y bueno, pues ha llevado dos porteros, que no es algo habitual, solo llevar a tres, pero al fin y al cabo es un torneo de 3 partidos en 4 días.
Sí.
Y yo creo que muchas veces va a 3 porteros, significa perder un cambio, que es lo que ha hecho. Y bueno, me llama la atención quizá incluso también el regreso de Raúl Campos, que no había ido a ninguna lista desde el Mundial. Es un jugador que últimamente parece que está volviendo a recuperar el nivel, que es verdad que esta temporada no está siendo muy brillante, pero bueno, yo creo que es más o menos previsible, y eso, viendo que es dentro del grupo de jugadores que él trabaja, más o menos renovando la selección, te digo, sí. La mitad no son del Mundial.
Y ya mirando a la jornada número 27, que empieza mañana, bueno, en la pelea por abajo, Levante-Cartagena, lógicamente, si los chicos de David Madrid, Óscar, quieren quedarse en Primera División, no pueden perdonar contra Cartagena en casa, en la visita de Burela, en este caso, a la cancha de Aspil. En principio, ventaja para que el Levante vuelva a recuperar la posición de permanencia. En principio, Óscar.
Sí, en principio es eso. Al final, que juega en casa tiene esa pequeña ventaja, pero bueno, estamos viendo sí que está en la sensación de que está convirtiendo mejor el Levante.
Sí.
De que es un equipo que ha cogido mejor la línea, que es verdad que le estaba costando sacar victorias hasta la de hace 2 jornadas, pero que sacó empates de muchísimo mérito contra el Pozo, contra Palma, que son empates que al final le saben a poco, pero que bueno, que tienen mucho mérito. De hecho, el otro día que han puesto de descenso también consiguiendo un empate.
Sí, sí, sí. Es un equipo que está
transmitiendo buenas sensaciones. Le falta quizá rematar, y muchas veces el problema de la remontada, que lo hemos hablado alguna vez, que es que las remontadas hay que culminarlas. Y muchas veces remonta, si te quedas en la orilla y se te escapa el tren por lo que sea un poquito, y al final se acaba perdiendo. Y yo creo que a Levante le está un poco faltando eso. Uh-huh. El otro día sale del descenso y en la jornada siguiente cae, no llega a consolidarlo. Entonces uh-huh. Le falta un poco el pasito ese, pero de luego las sensaciones suyas están siendo mejores, pero tiene el último partido ese,
sí, sí.
En Burela, que claro, que es una bomba,
sí.
Que es un peligro, entonces, pues parece que le está costando, pero vamos, en hacer eso mejores.
Y cuidado con la pelea por la octava plaza, porque esta semana Zaragoza recibe a Gran Canaria y Cadgas recibe a Magna Gurpea. Hay auténticos tiros, porque Gurpea, Magna se está jugando la cuarta plaza, la quinta también. Que vamos a decir de Zaragoza, que viene desde atrás. Bueno, que la verdad es que nos quedan unas semanas muy, muy, muy interesantes por delante, más la Copa de Europa, más el pre-europeo. Bueno, la verdad es que...
Por eso, a ver, no lo que ha aprendido Cargas. Es que yo creo que Cargas se mete en la Copa a falta de... Como ahora, yo creo que es a falta de 4 jornadas cuando se mete, y a partir de ahí lo pierde todo.
Sí, sí.
Entonces ahora vuelve a tener evidentemente el mismo calendario con los campos cambiados, y hay que ver cómo lo tiene. Desde luego, si cumple lo de la primera vuelta, se queda simple yo. Pero, hombre, yo... Imagino que el equipo levantará un poco de cabeza, porque luego ha tenido un bajón bastante importante.
Bueno, si alguno pensaba que después de la Copa de España nos íbamos a aburrir, nos equivocamos todos, porque siempre nos quedamos un poco vacíos después de la Copa de España, pero la Liga ha recuperado el pulso de una manera espectacular a falta de 4 jornadas para el final. Osquitar, vamos a ver qué es lo que ocurre este fin de semana y hablamos el próximo miércoles. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Hola, directora Sendín, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Nos vamos bastante lejos hoy, ¿eh? Un país además que yo todavía no he podido visitar, pero tengo muchas ganas, lo tengo entre mis próximos destinos.
Tenemos vuelo de largo recorrido, cruzamos el charco para llegar hasta Perú. donde nos espera el actual seleccionador, que tiene su principal objetivo a la vuelta de la esquina y no es otro que esa Copa de América que se va a disputar en Argentina entre el 5 y el 12 de abril. Creo que ya nos escucha el entrenador Chema Jiménez. Chema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días aquí y buenas tardes para vosotros.
Bueno, como decía, la mirada puesta ya al 100% en esa Copa América.
Sí, está claro. Llevamos ya trabajando bastante duro y ya estamos deseando que la semana que viene pueda llegar esta competición. Que he hecho mucho de menos tener más información de ella, porque de hecho todavía no sé los grupos ni los rivales, pero la verdad es que eso no nos va a quitar ni un ápice de ilusión para poder ir a competir cada partido y con el rival que nos pueda tocar.
Hace unos mesecitos llegabas a Perú. ¿Cómo llegáis de cara a esta competición después de la sesión de entrenamiento que has tenido con ellos?
Estamos haciendo un esfuerzo, los jugadores son totalmente... Estamos de 6:30 a la mañana a 8:30, cuando podemos por las tardes, por los trabajos también venimos, y bueno, la está siendo ser parte de todo. Somos capaces de ir lo mejor posible de mentalidad y vamos a ver si podemos hacer una gran Copa América, que todos vamos con mucha ilusión para hacerla.
Chema, estamos teniendo algunos problemillas con la cobertura, se entrecorta un poco la comunicación. Vamos a hacer una cosa, te va a volver a llamar Javi Jurado y enseguida retomamos esa llamada a ver si tenemos un poquito de mejor cobertura. Mientras, recuperamos la llamada con Chema Jiménez. Teresa, ¿qué más tenemos en el panorama de futsaleros por el mundo?
Pues tenemos buenas y malas noticias. Las buenas vienen desde Canadá, donde tenemos una copa más, de la mano de Fonseca, que ya ha levantado su primer título en tierras canadienses. Y ha sido esa Copa de Canadá que se estaba disputando estas dos últimas semanas. En la final ganaron al Toronto United por 5-4 y ya tiene Fonseca su primer título de Canadá y ahora van a por la Liga. Además, tenemos la mala noticia de la Copa de Italia, que en la final se enfrentaban el Pescara y la Lupalense de David Marini y de Tove. Al final el Pescara se llevó ese título, dejando al entrenador y al jugador español sin ese trofeo, pero plantándole cara, llevándole hasta los penaltis y disputándolo hasta el final. Además, este miércoles y el próximo viernes tenemos amistoso hispano entre la Hungría de Chito Rivera y la Japón de Bruno García, que van a preparar dos amistosos con la Hungría de Chito, mirando ya ese pre-europeo para estar en el europeo de 2018, a ver si consiguen ese pasaporte y tenemos otro españolito más por ese europeo.
Chito Rivera, que fue, recuerden, comentarista de la cadena COPE, de Futsal COPE, en los partidos de la Copa de España, al que le deseamos toda la suerte del mundo. Está Javi Jurado también cruzando los dedos para tratar de hacer esa comunicación con Perú, porque queremos hablar con Chema, pero no queremos que castigar al oyente, no queremos castigaros a todos vosotros, ni tampoco hacer pasar a Chema un mal rato, así que vamos a ver si podemos retomar esa comunicación, como digo, con el ex entrenador de Movistar Inter, que, bueno, pues al final, Teresa, después de un periplo en España, se fue a buscar el fútbol sala y el trabajo fuera de nuestra frontera.
Sí, ¿no? Después de que se viniera bajo el proyecto de Baku United, estaba sin ningún proyecto a la vista y de repente salió esa opción de Perú y esa Copa de América, además de que la selección de Perú ya lleva contando con sangre española unas temporadas después de que Inza se hiciera cargo de esa selección. Acabó su relación con la selección de Perú y ahora han seguido apostando por los técnicos españoles con Chema Jiménez.
Bueno, me dice Javi Jurado que no hay posibilidad de establecer esa comunicación. Te está explicando Chema, que por el WhatsApp sí que funciona, Teresa, que es que a veces está ocurriendo esto porque ha habido tormentas.
Ha habido unas inundaciones bastante graves en Perú, que además se ha costado la vida de varias decenas de personas. Y las redes de telefonía y de todos estos temas están bastante caídas y bastante dañadas.
Bueno.
Y que a veces es complicado establecer las comunicaciones.
Pues no pasa nada, que no se preocupe a nadie porque vamos a escuchar a Chema Jiménez aquí en los micrófonos de Futsal COPE. Lo que pasa es que lo vamos a hacer en otro programa. Emplazamos esa comunicación para más adelante. Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos ahora con el fútbol sala femenino.
En Futsal COPE, fútbol sala femenino.
Play a guitar just like a ring in a bell. Go, go, go.
Muy buenas.
Hola, Santi, muy buenas.
¿Cómo fue la semana en el fútbol sala femenino?
Bien, la verdad que sin demasiados sobresaltos, porque en cuanto a la clasificación se refiere, pues ganó otra vez Futsi, 22 de 22. Es lo que venimos diciendo estas últimas semanas, lo vamos a y lo repetimos, es que esto huele a pleno de victorias, ¿no? Y eso que ganaron también todos los arriba, ganaron Universidad de Alicante, Alcorcón, Burela, Orense, Pollo Pescamar, sin embargo, también ganó Gironella, que es uno de los equipos que estaba luchando por meterse entre los ocho primeros. En fin, ha habido muchas cosas. Yo creo que lo más interesante está en cómo queda la zona en la lucha por esas últimas plazas de que dan acceso a la Copa, porque ahí es donde se producen más vaivenes, sin duda alguna. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, porque ganaron los de arriba, como hemos dicho, por abajo sigue todo igual y la zona templada, pues que se calienta todavía más.
Bueno, la verdad es que está todo tan junto, todos los equipos están separados por tan pocos puntos, que creo que hasta que no acabe la temporada, hasta la última jornada, no se va a determinar qué ocho equipos van a ser los que vayan a jugar la Copa y qué tres van a descender, porque está claro que si entre el último, por ejemplo, y UCAM, que es el que está marcando ahí ya el límite con los equipos que están luchando en descenso, hay seis puntos, pues te puedes imaginar que están todos los equipos luchando e intentando conseguir pues cumplir los objetivos lo antes posible, pero ya digo que yo creo que hasta la última jornada no va a haber nada escrito, quitando que Futsi va a ganar la Liga. Lo que no sabemos es si va a haber pleno de victorias o no.
Y eso que este fin de semana, digamos que el marcador tampoco fue demasiado amplio, jugaron en cancha de UCAM el Pozo de Murcia, que se está, entre otras cosas, jugando la permanencia, lo está consiguiendo, ahora mismo tiene 5 puntos por encima de la zona que marca el descenso. Pero bueno, ya nos lo decía también Andrés Sanz la semana pasada, resultaba interesante escucharle a un entrenador, a un muy buen entrenador, decir que ahora mismo se trata de conseguir, además de las victorias, pequeños retos, ¿no? Como mejorar sobre todo en ataque, al contragolpe, en fin. Fue una entrevista realmente interesante la que tuvimos el miércoles pasado.
Para mí lo más importante que dijo es que él, que hace scouting, que yo sé que lo hace muy bien y prepara muy bien los partidos, lo que él analiza de los equipos es totalmente diferente a cuando se enfrentan a Futsi, porque yo creo que todos los equipos tienen muy claro que hoy en día es el rival a batir. Es cierto que, por ejemplo, UCAM a priori pues es un equipo inferior que ahora mismo está luchando por el descenso, pero también hay que tener claro que esos equipos que están hoy en día luchando por el descenso, cada partido es una final y tienen que intentar sumar los máximos puntos posibles para intentar salvarse. Entonces es cierto que los equipos cuando se enfrentan a un equipo como Futsi pues lo dan todo porque quieren ser ellos los que consigan romper esa racha de imbatibilidad.
De los tuyos, de los gallegos, me quedo con Ciudad de Asburgas, que está luchando de alguna forma también por meterse, pero la guerra que le está planteando Gironella y sobre todo también Móstoles, que no baja los brazos, me está gustando mucho esa persecución por los puestos de Copa, ¿eh? Y lo digo por Ciudad de porque lo conoces más de cerca, pero que no lo está teniendo fácil, aunque lo tiene factible, digamos.
Sí, bueno, factible, yo creo que los tres equipos lo tienen factible, pero a mí lo que más me gusta es la emoción de este año que tiene la Liga, de que todos los equipos están jugando algo, que no hay ninguno que está descolgado. Es impresionante porque, bueno, también a estas alturas que equipos como Ciudad estén intentando entrar en Copa, cuando hace 2 años quedaron cuartos, creo que también determina que el fútbol sala femenino está cada vez subiendo más el nivel, que cada vez los equipos son más competitivos y cada vez hay más igualdad. Para mí no me decantaría por ningún equipo, porque incluso el sábado me acerqué a Leganés para ver el partido entre Leganés y Universidad de Alicante, que es cierto que Leganés, igual que UCAM, están luchando por el descenso, y Universidad de Alicante va segundo también embalado. Y para mí el planteamiento que hizo Camella y que hizo Leganés es totalmente admirable, porque a mí me gustó y nadie diría que ese equipo está luchando por el descenso, porque le plantó cara a Universidad de Alicante. Es cierto que Universidad de Alicante es un equipo muy completo y muy compacto, pero fue un partidazo en toda regla.
Leganés, que por cierto, esta semana juega en cancha de Jimbi Roldán, uno de los equipos que está en esa zona de templadita, ¿no?, de la clasificación, luchando por un puesto de Copa, y Leganés, que ahora mismo está 4 puntos por encima del descenso. Esta semana, este fin de semana, Alba, jornada 23, yo es que tampoco destacaría ningún partido por encima del resto, porque en todos hay algo en juego, y hay muchos enfrentamientos de equipos de la zona alta con equipos de la zona noble, de la zona baja, ¿eh?
Sí, yo creo que alguna sorpresa se va a dar. Alguna sorpresa se va a dar porque cada vez quedan menos jornadas, cada vez quedan menos puntos en juego y, como venimos diciendo, pues todos los equipos tienen un objetivo claro. Muchos es la permanencia, otros es conseguir entrar en esos puestos de Copa, y lo que seguro que va a haber es espectáculo en todas las canchas, que toda la gente acuda a los pabellones y que disfruten de este deporte.
Yo creo que, por decir alguno, a lo mejor que pueda ser un poquito más complicado en el caso de Rubí, que precisamente tiene que visitar la cancha de Futsi, se enfrentan líder y colista, y en el caso del conjunto riojano, como pierda, ya va a perder bastantes posibilidades de luchar por la permanencia.
Bueno, estos partidos son los que siempre dices, bueno, Futsi se va a enfrentar al último clasificado, lleva todo el pleno de victorias, pero yo recuerdo hace 2 años que Futsi también llevaba una trayectoria impresionante durante toda la temporada, y creo que uno de los pocos puntos que perdió fue contra el colista, porque a veces sales un poco más relajado porque piensas que le vas a ganar de forma fácil y al final vienen los sustos.
Y lo he dicho mal porque es Rubí, no Rioja. Rioja ha estado bastantes jornadas en el último puesto. Es Rubí el que ocupa ese farolillo rojo. Pero bueno, ahí está ese Futsi Rubí junto al Chantrea Majadahonda, Alcorcón, el Pozo de Murcia, Cidade,
bueno,
Asburga, Rioja.
Y el Burela Pollo,
efectivamente.
Otro
derbi bonito, además, con Burela también en buen estado de forma, sin duda alguna. Y Pollo, pues también en la lucha, ¿no? Por sus objetivos también.
Sí, cuarto y sexto clasificado, dos equipos que se conocen muy bien y a ver, bueno, Burela juega en casa, ya decimos que a veces eso sí que es un dato a favor, a ver cómo quedan, porque sí que es cierto que Pollo puede ir ya siendo casi matemáticamente equipo de Copa.
Gironella, Orense, Envialia, Jimby, Roldán, Leganés y Universidad Alicante. Móstoles son los partidos que completan esta jornada 23 y que Santi Duque comentaremos aquí la semana que viene.
Por supuesto que sí. Alba, ¿recuperada ya del sustito del gluten?
Bueno, ahí estoy. Todavía un poco convaleciente, pero hoy ya estoy a tope. Ya sabéis que yo soy una tía dura.
Sí, sí, desde luego. Sí. Los restaurantes y eso, los que digan que la comida es sin gluten, que lo digan de verdad, porque es que
sí,
te porque pueden mandar al hospital y bueno, pues... Ya sabéis que tenemos aquí a nuestra celíaca Aloada, que es eso, que si no tienes comida sin gluten, pues dilo, lo siento, no tengo
pues
comida
me
sin
dices,
gluten.
Mira, es que yo prefiero quedarme sin comer y pasar hambre.
Pues sí.
Pero yo ahora ya soy la reivindicativa del fútbol sala y de los celíacos. Ya me voy a pegar con todo el mundo.
Cada vez más banderas.
Ganando colectivos.
Y dentro de nada,
he sumado uno nuevo.
Presidenta del gobierno. Hasta luego, Alba, buena semana, un beso.
Un besito, hasta luego.
Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Yolanda Sánchez, directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Tenemos ya cerrados los equipos que van a jugar al playoff con la duda de quién sube, ¿no? El que no suba a jugar a playoff.
Claro, dudamos entre el Segovia y el Antequera, que se están disputando ese ascenso directo. Los que sí jugarán playoff serán el Elche, Valdepeñas y Oparrulo de Ferrol, que de momento Elche es el que tiene el factor cancha.
Repasamos los resultados que se produjeron en esta jornada número 24, empezando por ese partido que dio con el resultado de UMA Antequera 6, Oparrulo de Ferrol 0.
Victoria al Antequera, que sigue peleando por conseguir el ascenso directo, y derrota del Oparrulo, que ya tiene certificada su plaza en los playoffs. El partido comenzó con dominio del Oparrulo, que lo intentó en varias ocasiones, pero el Antequera estuvo fino de cara a portería y conseguía el 4-0 al descanso. Tras el paso por vestuarios, el Oparrulo lo intentaba con portero jugador, pero eso ocasionó otro gol del Antequera, por lo que los últimos minutos se jugaron con normalidad, pero no pudieron evitar el sexto tanto. Y nos está escuchando Santi, uno de los jugadores más destacados del partido, es el capitán del Oparrulo, Jacobo Lamas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, enhorabuena por esa clasificación para los playoffs. Contentos, ¿no?
Sí, muy contentos. Al principio de temporada no era un objetivo, pero después de conseguir el objetivo de permanencia, el grupo peleó por llegar a esto y fue un premio al trabajo que llevamos hecho.
Sí, se podría decir que el Oparrulo es una de las sorpresas de la temporada junto con el Atlético Mengíbar.
Sí, el Mengíbar fue un equipo que ascendió este año, fue una sorpresa para mí. Nosotros, yo sabía que con el trabajo que lleva hecho Diego Ríos estos 3 años, sabía que íbamos a mejorar lo del año pasado, pero no contábamos llegar hasta donde estamos ahora mismo a falta de 2 jornadas.
Ah, bueno, a pesar de esta gran noticia, este fin de semana no ha sido muy bueno para vosotros, porque el Antequera se llevó los 3 puntos tras conseguir un 6-0. ¿Qué pasó?
Nada, yo creo que, fuimos durante buena parte de la primera parte, fuimos dominadores del partido, creando 2 ocasiones, tuvimos ocasiones claras que no materializamos, y ellos en estrategia, en dos faltas y una esquina, nos hicieron tres goles y nos vinimos abajo. Y después ya la segunda parte, con el portero jugador, ya es más bien que te salga bien, puede salirte bien, pero normalmente sabes que eso es una lotería. Entonces arriesgamos y no salió bien, pero yo creo que es engañoso el resultado para lo que se vio en la pista.
Ahora mismo vuestro rival para los playoffs sería el Antequera, equipo que aún sigue luchando por ese ascenso directo y que, a pesar de que también tendría el factor cancha, fue el equipo que os ha ganado 6-0. ¿Crees que en un partido de playoffs le podríais dar la vuelta a este resultado?
Sí, yo creo que sí, porque sería el mejor de tres y nosotros en casa somos un equipo que siempre da la cara, que somos fuertes. De hecho, fue el equipo que un equipo de los que nos ganó en casa, tanto ellos como Elche, pero en el que le plantamos cara, fue un resultado ajustado, en el que tuvimos nuestras opciones de ganar el partido. De hecho, yo creo que aquí en casa merecimos ganar. Y fuera de casa, yo creo que estando todos, todos recuperados y mejorando lo que hicimos este fin de semana, estando más tensos en defensa, pendientes de la estrategia y controlando un poco más el partido, creo que podemos conseguir algo bonito para Oparrul.
Esta semana recibís al Tenerife Brea Toscal, un equipo que ahora mismo no está en muy buena racha, pero que os ganó en la ida 6-4. ¿Cómo afrontáis este partido?
Bueno, lo afrontamos con muchas ganas, porque mientras tengamos opciones de coger el factor cancha, vamos a intentarlo. Y aparte queremos brindarle a la gente que este año se involucró mucho con el equipo, queríamos brindarle la última victoria que en casa hasta que lleguen los playoffs. Creo que hasta que tengamos matemáticamente posibilidades de coger el factor cancha, debemos agarrarnos a ella y después, si hay suerte y el Elche falla, pues no arrepentirnos de haber fallado nosotros.
¿Habláis ya de apuestas o promesas si conseguís subir a primera?
Hombre, eso siempre se habla en el vestuario y las promesas están para cumplirlas.
Dinos alguna.
Pues yo ahora mismo nos vamos a teñir de rubio ya solo por el hecho de haberlos metido en playoff.
Ah, bueno, no está mal. ¿Y si subís a primera?
Pues ahí ya nos plantearíamos otra cosa. Primero vamos a ir pasito a pasito, pasar la primera eliminatoria y después ya veremos.
¿Todos de rubio, entonces?
No, cuatro. Ah, de momento cuatro. Después ya prometeremos, si pasamos la primera victoria, ya haremos otras apuestas.
Poco a poco, Jacobo. Enhorabuena por esa clasificación y mucha suerte para el playoff. Un abrazo grande. Va,
un abrazo, muchas
adiós.
Gracias.
Jacobo Lamas, capitán de Oparrulo, clasificados, aunque sea con ese sabor agridulce, porque perdieron 6-0 contra Antequera. El otro partido en el que se están jugando el ascenso, Atlético Mengíbar 0, Natur Pelé Segovia 2. Yoli.
Nueva victoria de Segovia, que cada vez tiene más cerca ese ascenso directo a Primera División, mientras que el Mengíbar perdió todas las posibilidades de tener un hueco en esos playoffs. El encuentro empezó bastante igualado y con ocasiones para ambos equipos, pero en el minuto 6 el Segovia lograba abrir el marcador, resultado con el que se irían al descanso y que ampliarían luego con un segundo gol en el 26.
Betis 1, Puertollano 1.
Empate entre dos rivales que han sido directos durante casi toda la competición. El encuentro comenzó con ocasiones para los dos, pero fue el Betis quien abrió el marcador en el 17. La segunda parte fue muy similar a lo que se había visto en la primera, con el cambio de que en esta ocasión sería el Puertollano quien anotara en el 30 para empatar el partido.
Ciudad de Narón 1, Elche 9.
Con esta victoria el Elche sigue en posición de factor cancha en los playoffs. Fue un encuentro bastante sencillo para los ilicitanos, que en el minuto 2 ya iban con la ventaja del 0-2 y al descanso se marchaban con el 0-6 en el marcador. A pesar de la goleada, el Ciudad de Narón no se rindió e incluso anotó un gol.
Valdepeñas 5, Prone Lugo 1.
El Valdepeñas ya tiene por tercera vez consecutiva pase para los playoffs y además recupera la sexta plaza del campeonato, aunque el partido comenzó a favor de Prone Lugo, que comenzaba adelantándose en el minuto 9. A partir de ese momento, los de Leo Herrera se lanzaron a por todas y no solo consiguieron el empate, sino que acabaron goleando a los gallegos.
Tenerife Brea Toscal 2, Barcelona Belasa 5.
Nueva victoria del líder, que tiene cada vez más fácil ganar el campeonato. El encuentro comenzó de cara al Barcelona, que colocaba el 0-2 en el marcador, pero el Tenerife no bajó los brazos y redujo distancias antes del descanso. En la vuelta de vestuarios, el Barça volvía a adelantarse, a lo que Tenerife volvía a reducir distancias, pero colocar el portero jugador en las filas tinerfeñas ayudó al Barcelona a abultar el resultado.
Y el último partido de esta jornada, número 24, Rivas 3, el Pozo Ciudad de Murcia 2.
Derrota del Pozo, que prácticamente se queda sin opciones de revalidar el título liguero. Comenzaron adelantándose los murcianos en el minuto 13, resultado con el que se llegaría al descanso. Tras el paso por vestuarios, el Pozo tuvo varias ocasiones, pero pero sería el Rivas quien empatara el encuentro hasta en dos ocasiones e incluso anotó su tercer tanto a 12 segundos del final.
Y tenemos que repasar cómo queda la clasificación después de esta jornada número 24 a solo dos de que termine el campeonato la fase regular.
El Barcelona Belasa sigue siendo líder con 56 puntos y ya a 4 puntos de ventaja del segundo, que es ahora el Naturpeles Segovia. Tercero es el Pozo, cuarto el Antequera, quinto el Elche, sexto el Valdepeñas y cierra la lista de playoffs el Oparrulo de Ferrol. Por la parte baja de la tabla, colistas el Ciudad de Narón con 3 puntos, por encima el Prune Lugo con 8.
Y miramos a los partidos de la jornada número 25, solo quedan dos cosas en juego, además del factor cancha de los playoffs. Las mínimas opciones que tiene Ciudad de Narón de intentar quitarle la plaza de permanencia a Prune Lugo, muy difícil, quedan, le saca 5 puntos a falta de 6, y por supuesto, eso sí, la pelea, la batalla por el ascenso directo entre Antequera y Segovia. Vamos a conocer esos partidos de este fin de semana, Yolanda.
Se abre la jornada el sábado a las 4 y cuarto con el Barcelona Belasa Betis, a las 5 el Pozo Uma Antequera, a las 5 y media Segovia Ciudad de Narón, a las 6 Prune Lugo Atlético Mengíbar, a las 6 y cuarto dos partidos, el derbi provincial entre Valdepeñas y Puerto Llano y el Oparrulo de Ferrol Tenerife Iberia Toscal, y se cierra la jornada el sábado a las 7 y media entre Elche y Rivas.
Bueno, pues ventaja en esta jornada a priori para Naturpeled, que tiene el partido contra la Ciudad de Narón, mientras que Uma Antequera tiene que visitar la cancha del Pozo Ciudad de Murcia. Lo contamos todo la próxima semana. Gracias, Yolanda.
A ti.
Estamos terminando, Antonio. ¿Estás más contento con la música de hoy, jurado?
Sí, la verdad me gusta. ¿Ves? Chuck Berry me gusta.
Es que lo has elegido tú, ¿no?
La he elegido yo.
Ha hecho un poco de Pellas
Perico. No sé qué fue antes, pero bueno. Sí, no, 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 bien, sí, bien.
Ya lo hemos comentado a Vinicio, que hacía Pellas Perico hoy, que jurado, que normalmente se queja un poco de la música.
Según tema. Es que hay algunos por cansancio más que nada. A mí me pones ahora el de súbeme la radio y no hago el programa. O sea, no llego. No. Haz esto femenino.
Bueno, el caso es que Chuck Berry nos ha acompañado a lo largo de todo este capítulo número 232, que no puede terminar sin que repasemos, jurado, los partidos en la primera división de este próximo fin de semana.
La jornada 27 que se juega a lo largo de viernes. Tenemos 4 partidos, sábado 2, domingo otros 2. El viernes comienza a las 8 con el Levante Plástico Romero Cartagena. A las 8 y media tenemos el Palma Futsal Peñíscola. 9 menos cuarto, Río Renovables de Zaragoza Gran Canaria. 9 de la noche, el Pozo de Murcia Bodegas Juan Gil Jumilla. El sábado 1 de abril tenemos a las 6 y media de la tarde el Aspil Vidal Pescado Rubén Burela. A la misma hora, Catgas Energía Magna Gurpea. Y el domingo 12 y media, Santiago Futsal Barcelona Lasa. Cierra la jornada a las 6 el Movistar Inter Jaén.
Con los acordes de este rolo de Beethoven de Chuck Berry terminamos el capítulo número 232. Ha estado en la asistencia técnica Antonio Bravo. Volvemos el miércoles que viene. Cuidado, porque la Liga está empezando a coger su recta final y ya vemos de fondo los playoffs y, por supuesto, también la UEFA Futsal Cup. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @FutsalCope.